Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Lo que son los libros de Moisés, y vamos a referirnos al primer libro después de los libros de Moisés, que sería el libro de Josué. Si tú quieres ser un miembro productivo de lo que es el reino de Dios, te va a hacer falta la fe. Todo comienza con fe. Mira a la persona al lado y dile, necesitas fe. Y la fe viene a través de dos maneras. Primero, la palabra dice que viene a través de lo que es oír la palabra de Dios, Romanos capítulo 10. Hay que escuchar la palabra de Dios. Toda persona nace con fe. Dice el Señor, la Biblia, que Él ha dado a cada persona una medida. Yo tengo una medida. Tú tienes una medida. Todos nacimos con una medida. Ahora, esa medida se supone que crezca, o que tiene que crecer, o tiene que aumentarse. Se aumenta, se alimenta, la fe se alimenta con la palabra de Dios. La segunda manera que viene la fe es a través de la prueba de la fe. Esta es la parte que no nos gusta, ¿verdad? Porque para que la fe crezca, para que nuestra fe madure, ¿okay?, tiene que enfrentar circunstancias para tú y yo utilizar la fe. Si tengo el refrigerador lleno de comida, no me hace falta usar fe para creer al Señor para el próximo plato. ¿Amén? Porque ya lo tienes. Entonces, para que la fe crezca, tiene que ser retada, ¿verdad? Tienes que estar puesto en una situación donde tú tienes que confiar en el Señor. Donde tú tienes que elegir creer que el Señor te va a sostener a través de lo que es esta prueba, ¿verdad? En el mundo deportivo, los equipos se preparan. Se preparan. ¿Para qué? Para enfrentar lo que es el ¿cómo es el opponent? ¿Cómo es el opponent en español? El oponente, ¿verdad? Y ellos se ponen, y en muchos casos se ponen a estudiar el video del equipo que van a enfrentar, vamos a suponer, el sábado que viene. Y se ponen a mirar el video, este jugador tienes que manejarlo en esta manera, esta persona, este pelotero tienes que tratarlo con él en esta manera o ella en esta manera. Y estás buscando lo que es cualquier manera que tú puedas posiblemente tomar a ventaja de el equipo que tú vas a enfrentar. Pero todo eso es teoría. Todo eso es teoría hasta el día que tú tienes que jugar. Cuando el día que tú tienes que jugar es cuando tu fe, porque todo equipo se enfrentan uno al otro, y dos equipos vienen con ¿qué? Vienen con fe. Yo vengo aquí con fe sabiendo que yo voy a ganar este partido, yo voy a ganar este juego, pero no es hasta que el juego se termine donde un campeón es reconocido. Una persona que gana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que ellos ganaron? Ganaron a través del esfuerzo. La parte práctica de la fe es que la fe tiene que ser retada, y en el medio de ser retado, ahí es donde tenemos una oportunidad. ¿Para qué? Para aumentar en nuestra fe. ¿Y para qué? Y para crecer, ¿verdad? Y eso es la realidad para nosotros, ¿verdad? La fe no simplemente viene en nosotros estudiar el libro. Eso es parte, porque la fe viene a través de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero la fe realmente se desarrolla cuando tú enfrentas situaciones, ¿verdad?, que van a causar que tú tengas que utilizar esa fe. ¿Cuántos de ustedes están ahora mismo en esta clase de situación? dos o tres. Los demás, no se preocupen, van a llegar a eso. Porque la vida es así, ¿verdad? La vida es así. Tú estás saliendo de un problema o estás entrando en un problema, ¿ok? Pero nadie se queda en un estado sin problemas, ¿verdad? Entonces, hay que entender que la fe se crece a través de las oportunidades, que para nosotros no siempre lo vemos como oportunidades, nosotros lo vemos como traumas, crisis, problemas, retos, dificultades, sufrimiento, dolor, pena, okay, angustia, pero todas estas cosas son que oportunidades para crecer en mi fe. Así que si tú estás pasando un mal rato ahora mismo, si tú te encuentras en el medio de una gran crisis o una gran prueba, felicidades. ¿Por qué? Porque tu fe está siendo probada. Está siendo probada para que mejore, ¿verdad? Entonces, estamos mirando la historia de Josué hoy, porque Josué está encargado de llevar el pueblo de Dios a lo que es la tierra prometida, ¿verdad? Y me imagino que como una persona en un deporte, ¿te acuerdas cuando tú vas a jugar posiblemente el primer juego de la temporada? Tú estás un poco nervioso. Antes que ustedes se casaron, el día cuando se pasaron adelante el altar, están nerviosos, ¿verdad? Están un poco, no sé si todo va a funcionar bien. Entonces, me imagino que de Josué, de cierta manera, él está enfrentando cierta incertidumbre, dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque había mucho a cual que él tenía que ahora tener la carga, ¿verdad? Y me imagino que él tenía muchas preguntas que cruzaban su mente, preguntas como, ¿yo puedo lidiar con este pueblo? Porque acuérdate que Josué fue el que le siguió a Moisés. Moisés había muerto y ahora Josué está encargado. Me imagino que ahora él está pensando, yo tengo lo que se requiere para yo guiar este pueblo, podemos invadir esta tierra que el Señor nos está entregando, la gente con quien estoy lidiando van a cooperar conmigo o van a rebelarse como los padres se rebelaron hace 40 años, ¿verdad? ¿Voy a encontrarme con oposición fuerte o va a ser algo suave, ¿verdad? Entonces, me imagino que todas esas preguntas, la pregunta como un comandante, voy a perder un presidente, un rey, voy a perder vidas, cuántas vidas vamos a perder, estoy equivocado en las decisiones que estoy al tomar. Todo eso son preguntas que él se hace, que nosotros de cierta manera hacemos lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos enfrentando una gran una decisión que tenemos que tomar, ¿verdad? Y la vida es bien semejante a estas cosas, son cosas que realmente prueban nuestra fe, ¿verdad? ¿Voy a yo recibir un trabajo? ¿Puedo yo superar este examen? ¿Voy a perder mi casa? ¿Okay? ¿Puedo recuperarme yo de esta enfermedad? ¿Okay? ¿Voy a ser yo libre de este temor? ¿Puedo yo ser libre de mi depresión, de mi ansiedad? ¿Puedo yo superar este trauma que yo he pasado? ¿Puedo lograr que mi matrimonio se salve? Son preguntas que no sabemos, que son similares a la pregunta que me imagino que Josué se hizo, ¿verdad? Pero por favor entiende esto, que cuando tú haces un compromiso a crecer en tu fe, esa fe solamente va a crecer a través de los retos que tú vas a enfrentar. Y la realidad del asunto es que no importa si tú quieres crecer en tu fe o no crecer en tu fe. ¿Por qué? Porque vas a enfrentar los mismos retos. La decisión va a ser si voy a enfrentar los retos con qué, con la seguridad que el Señor está conmigo y veo esto como una oportunidad para crecer en mi fe, o voy a dejar que simplemente las cosas sucedan como parte de la vida y me voy a amargar y convertirme cínico. ¿Por qué? Porque todas las pruebas están endureciendo mi corazón. Esas son las únicas dos opciones. Pero José tenía que tomar la decisión, ¿verdad? Y Josué estaba enfrentando algo que él no estaba acostumbrado, algo que nunca había enfrentado, Me imagino que lo hablamos hoy de los Bahamas, que hay gente allí, hay un pueblo que están enfrentando algo que nunca en su vida han enfrentado. Y es posible que tú estés en una prueba ahora que tú nunca has enfrentado, ¿verdad? Que tú no sabes y porque te están pidiendo que tú asumes un papel. Que no tengas actitud con él. Ahora sí. Maquinita. Vamos a cambiar. Satanás es un mentiroso. ¿Verdad? Amén. Entonces, hay cosas que enfrentamos que van a estirar nuestra fe. Cosas que nunca hemos enfrentado anteriormente. Y ahora, ¿cómo podemos mantener la fe? ¿Cómo podemos tener éxito cuando vamos y pasamos por estos retos? Quiero que se fijen a Josué capítulo 1 un momento. En el verso 1 dice que después de la muerte del siervo de Dios Moisés, que el Señor le dijo a Moisés, al ayudante de Moisés, Josué, dice, verso 2, mi siervo Moisés es muerto, ahora tú y todo este pueblo se van a levantar y van a cruzar el Jordán a la tierra que yo le estoy dando al pueblo de Israel. Verso 3. Todo lugar que tu pie pise, ese yo te lo prometo a ti como le prometí a Moisés. Brinca al 5 un momento. Ningún hombre va a poder pararse contra ti todos los días de tu vida. Yo voy a estar contigo en la misma manera que yo estuve con Moisés. Qué palabras bellas, ¿verdad? Qué palabra más linda, ¿verdad? Porque voy a ser fiel a ti y no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Mira verso 6 lo que dice, pero sea fuerte, ¿ok? Y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú vas a llevar este pueblo a esta tierra que yo le prometí a sus padres. ¿Okay? Mira verso 7. Solo sé fuerte y sé valiente. Ok. Y ten cuidado de obedecer todo de la ley que yo le di a mi siervo. Ok. Y no vires ni la derecha ni la izquierda. Entonces todo sería bien contigo donde quiera que tú vayas. Este libro de la ley no apartará de tu boca. Piensa sobre él día y noche para que tú tengas cuidado de hacer todo lo que está escrito dentro de él. Entonces vas a tener éxito. Entonces todo irá bien contigo y tú vas a recibir muchas cosas buenas. Mira el verso 9. No te he mandado que esfuérzate y sé valiente. La tercera vez que él se le dice a Josué. No tengas temor, miedo y no pierdas fe. No pierdas fe. Mira la persona al lado y dile, no pierdas fe. ¿Ok? Porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel ya han pagado, vamos a suponer, la disciplina de no tener fe. Por 40 años, ellos han estado que en lo que era el desierto. Okay. Viviendo en casas de campaña, acostumbrándose a ese estilo de vida, esperando que esa primera generación vaya a fallecer en el desierto para que ahora Josué traiga la segunda generación, ¿verdad? Y ahora él tenía que lidiar con este pueblo y tenía que guiarlo a lo que era esta tierra prometida. Le mencioné antes que la tierra prometida dice el diccionario que es un lugar donde nosotros recibimos satisfacción. Okay. Si tú miras el diccionario, la definición después de la definición inicial, literal, que tiene que ver con la tierra de Israel, la tierra prometida. La segunda definición es un lugar preferido, ¿verdad? Un lugar donde hay satisfacción completa y hay felicidad. Yo lo quiero. Yo quiero ir a ese lugar, ¿verdad? Entonces, a través de esta historia de Josué, vamos a aprender unas cuantas cosas. Vamos a aprender cómo tú puedes edificar tu fe, cómo tú puedes fortalecer tu fe. Esfuérzate, el Señor le dice a Josué. Josué ya tenía fe, pero el Señor le estaba dando algunas cosas. ¿Para qué? Para que su fe vaya ahora a empezar a ser fortalecido. Entonces, lo primero que le dice es que tú tienes que ser, esfuérzate, que tú tienes que ser valiente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que yo puedo crecer en mi fe? Creo que lo tienes ahí en el bosquejo. Tienes que enfrentar tus temores con valor, con coraje, ¿verdad? Mira lo que el Señor le dice a Josué, y ahora las cosas que él tenía que creer. En el verso 3 le dice, cualquier lugar que tu pies toque, eso va a ser tuyo. Hace falta fe, ¿verdad? Pero no solamente fe, hace falta coraje, me hace falta valor. ¿Por qué? Porque simplemente porque yo piso esto, no quiere decir que la persona que dice que es dueño me va a dejar tomar control de esto. ¿Va qué? Voy a recibir resistencia. Mira el verso 5, la primera parte del 5. Nadie va a pararse contra ti. Mira la segunda parte. Yo estoy contigo de la misma manera que iba a estar con Moisés. Yo seré fiel a ti y no te voy a abandonar. Verso 6. Tú vas a traer este pueblo a esta tierra que yo le prometí. Si tú te acuerdas, Josué fue uno de los 12 espías originales. Él y Caleb fueron los únicos dos que tuvieron fe. Los otros 10, como dicen los cubanos, se rajaron. ¿Verdad? Se hundieron en temor y empezaron a afectar a lo que era el pueblo entero de Israel, ¿verdad? Entonces el Señor hizo una promesa, que solamente Josué, okay, como líder, y Caleb, solamente ustedes dos, okay, como ancianos, van a poder ver la tierra. Ninguna persona que ha rebelado contra mí, ninguna persona que ha demostrado falta de fe, que era el pueblo entero, ninguna persona que ha fallado en su fe va a ver la tierra prometida. Así que hace falta, ¿qué? Hace falta fe. Pero no solamente fe, ¿cómo es que la fe se practica? La fe se practica con valor. Tengo que enfrentar las cosas que posiblemente yo no conozca por la primera vez, cosas que a mí no me gusta lidiar, que no me gusta enfrentar, pero hay que enfrentarlas, hay que tener valor. Hay que tener valor. Y tú te acuerdas que el reporte que trajeron esos hombres era un reporte que Josué y Caleb conocían y sabieron. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dijeron esos hombres? No podemos invadir esa tierra porque hay gigantes. Las ciudades están bien fortalecidas. No podemos conquistar. No podemos. Hay personas ahí que van a acabar con nosotros. ¿Tú no te crees que Josué pensaba lo mismo? Que tenía esa mente, que él sabía que el reporte, el repaso que él le dieron fue lo mismo que dijo, que vio Josué y Caleb. Pero que la diferencia es que Josué y Caleb tuvieron fe. ¿Te acuerdas la fe de Caleb? Él dijo, ellos son los que están a la defensiva. Ellos no tienen miedo a nosotros. Ellos no pueden con nosotros. Pero los demás dijeron, no, eso es terrible. Eso va a ser una gran equivocación. Meterse con esta gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaba exigiendo Caleb? ¿Qué es lo que estaba exigiendo Josué durante ese tiempo, hace 40 años? ¡Vamos! ¿Ok? ¡Sé valiente! ¡Vamos a tener valor! ¡Vamos a creer en el Señor! ¡Que el Señor nos va a dar la victoria! Los demás no querían eso. No querían utilizar el valor. Querían quedarse en el estado de falta de fe, ¿verdad? Entonces requería valor para Josué quedarse en lo que es la minoridad. Aunque los demás todos confesaron, no podemos, él tuvo que pararse firme y para eso requería qué valor. ¿Sabe que la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos, la tomamos con el pensamiento de qué es lo que va a pensar esta persona? Y algunas veces, hasta las cosas que son equivocadas, a las cosas que son incorrectas, lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad de ser aceptado. ¿Por qué? Por la mayoría. Nadie quiere ser rechazado. Han visto tantos experimentos que comprueban, estaba yo leyendo unos cuantos, que estaba yo, uno que me llamó la atención, que hicieron un experimento donde hicieron el ejemplo de una mujer que era una actriz, pero que actuó como si estaba pasando una gran crisis en un momento en el cuarto. Y lo que sucedió es que cuando pusieron a la mujer al lado de la persona que le estaban haciendo el experimento, que la mujer empezó a actuar y en casi todo instante la persona vino a ayudar a la mujer. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero, okay, porque estaban solos, no había lo que era la presión de los demás. Pero cuando se llenaba el cuarto, okay, con muchas personas y la mujer se caía, hacía lo mismo, dice que mientras más crecía el grupo, menos personas estaban dispuestas a ayudar a la mujer. Por eso tú y yo vemos en el televisor cómo es que una persona está accidentada en el, y cómo es que la gente le pasan por el lado. Y no le hacen nada. Es que es la presión de qué, de la mayoría. ¿Qué es lo que la mayoría va a pensar? ¿Cómo es que ellos van a actuar? ¿Qué es lo que la mayoría esperan o piensan de mí? ¿Verdad? Y creo que todos nosotros sabemos cómo es, ¿sabes qué? Tenemos que tener, navegar algunas situaciones un poco delicadas porque sabes que la familia tuya no está... No aprueba de esta decisión y tienes que algunas veces caminar la cosa suave, tienes que tomar un poco más atención en cómo tú tratas con ciertos casos, pero lo cierto es que para tú tener fe, tú vas a tener que tomar una posición. Y esa posición va a requerir que tú tengas valor. ¿Y por qué te hace falta valor? Porque casi siempre cuando tú eres la persona de fe, tú vas a estar en la minoría. Y aunque todo el mundo te diga, tú estás loco, tú estás loca, tú has perdido la mente, la religión te ha trastornado. Está quemado. ¿Verdad? Y eso es lo que la mayoría te dice. Pero tú tienes que tener valor. Tú tienes que tener valor y eso es lo que alimenta tu fe, ¿verdad? Entonces, para tú hacer cambios en tu vida, requiere valor. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil quedarse en lo que tú conoces. Los israelitas estaban ahí 40 años. ¿Tú no crees que ellos estaban ya como cómodos, okay, donde ellos estaban viviendo, ya estaban acostumbrados, donde buscaban el agua, donde comían, cómo hacían las cosas? Ahora para enfrentarse con algo nuevo hay que dificultar, ¿verdad? Así que requiere valor. ¿Para qué? Para cambiar. Requiere valor cuando tú estás en una relación negativa, una relación abusiva, ¿ok? Requiere valor decir, yo prefiero estar solo o sola, ¿ok? Que estar bajo del techo de una persona que va a abusar de mí. Eso requiere valor. Estoy hablando del pueblo de Dios. ¿Por qué? Eso es parte de fe. Eso es parte de fe, de tener que tomar decisiones que son un poco difíciles. Requiere valor hacer lo que es correcto, aunque nadie quiere hacer lo correcto. Aunque todos están tratando de cambiar ahora y llaman lo bueno malo, lo malo bueno, tú tienes que tener valor. ¿Para qué? Para quedarte en el camino recto, ¿verdad? Entonces, para un básico entendimiento del valor, cuando hablamos de lo que es valor, valor no quiere decir que tú no estás de cierta manera un poco ansioso o que estás actuando en la ausencia de temor. No. El valor dice que tú estás actuando aún tú tengas temor. ¿Verdad? Entonces, quiero que te fijes, me encanta cómo el Señor le anima a Josué, porque de cierta manera es lo que le está diciendo a Josué. Josué ya tenía fe. Él no le dijo, ten fe tres veces. Él le dijo, esfuérzate, sé valiente. Es como si él supiera que el tema crítico que iba a enfrentar a Josué no era una crisis de fe, sino era una crisis de valor. Me hace falta valor. Y se lo dijo tres veces, verso 6, verso 7, verso 9, ¿verdad? Y de cierta manera lo que tuvo que hacer Josué es que el que tenía que ahora fortalecerse, ahora no era tiempo de desahogarse. ¿Sabes que hay tiempos para desahogarte? Hay tiempo con ciertas personas que tú te puedes ahogar y decir, ¿sabes qué? Me siento flojo, me siento que no puedo más, me siento que quiero rendirme, que quiero ir a tirar la toalla. Hay personas con quien tú debes de llorar, ¿verdad? Hay personas con quien tú debes de decir todo lo que está en tu corazón. Y hay tiempos para eso, ¿verdad? Hay tiempos para llorar, pero hay tiempos para guerra. Ya en la guerra tú no puedes llorar, ¿verdad? Y ahora es el tiempo para Josué, ahora es tiempo que tú tienes que fortalecerte, ahora no es tiempo de hablar de los retos, ahora no es tiempo de hablar de tu dolor, de hablar de tu abandono, de hablar de tus luchas, de tus batallas, de hablar de la traición que tú has pasado, de los sentimientos que tú tienes, del cansancio que tú tienes. Ahora no es tiempo para nada eso, ¿verdad? Ahora lo que es tiempo es para tú ser fuerte y ser valiente, ¿verdad? Ahora mastícate ahí el labio y fuérzate, ¿verdad? No te puedo hablar sobre mis problemas, porque si empiezo a hablarte de todos los problemas que yo tengo, yo voy a flaquear y me voy a debilitar y no voy a enfrentar. Ya no quiero hablar más de mis problemas, quiero hablar de lo que el Señor va a hacer para mí, ¿verdad? Tengo que confiar en el Señor. Y hay tiempo donde tú tienes que virar la página de sentirte mal por ti mismo y decir, ahora yo voy a enfrentar que un capítulo nuevo. No voy a hablar más nada de esas cosas, ¿verdad? Y es algo que es importante, porque si tú te fijas, creo que me estoy adelantando un poco más, pero si tú te fijas que parte de nosotros ser fortalecido en nuestro valor es que hay que olvidarse del pasado. Mira el capítulo 3 un momento. Capítulo 3, el Señor le dice a Josué, o la historia dice en el verso 1, dice, temprano el próximo día, la próxima mañana, Josué y todos los israelitas se apartaron de Acacia y llegaron a lo que era la orilla del río Jordán, donde ellos camparon antes de cruzar. O sea que hay tiempo donde tú te quedas, y hay tiempo donde tú tienes que moverte en adelante. Era tiempo para ellos que moverse en adelante. Tú quieres crecer en tu fe, tú tienes que seguir moviéndote. Seguir moviendo en adelante. Tú no te puedes quedar donde tú estabas, donde ellos estaban, me imagino, bien cómodo, ¿verdad? Porque si tú te quedas donde tú estás, tú poco a poco tú vas a morir, ¿verdad? Tengo que seguir moviéndome, ¿verdad? Y una de las cosas que nos mantiene, o lo que nos detiene de movernos en adelante, es que nos quedamos trabados en el pasado, ¿verdad? El pasado muchas veces es el enemigo número uno de tú tener éxito en el futuro. Porque tú piensas que lo que te está deteniendo para llegar al futuro preferido es un pasado que no me deja ir, que tiene los ganchos puestos en mí, y algunas veces, ¿qué es para nosotros el pasado? ¿Qué puede ser? Puede ser decisiones incorrectas que tú tomaste hace años, o hace semanas, o posiblemente fue ayer, o decisiones incorrectas, cosas que todavía te atormentan, fallos en el pasado, todas estas cosas, ¿qué es lo que hace? Todas estas cosas creen en nosotros una mentalidad, la mentalidad es que yo no puedo superar. Yo no puedo cambiar. Yo no puedo experimentar milagros. ¿Por qué el Señor se va a ocupar de mí si mira qué mala persona soy yo? Mira cómo yo ha fallado. Y si yo no me hubiera involucrado, y vivimos con el remordimiento, si yo no me hubiera involucrado con esa persona, si yo hubiera tratado trabajar un poco más duro, si yo hubiera solamente decirle a esta persona lo que yo sentía antes de ellos fallecer, si yo no hubiera pasado por estos tiempos de abuso o este tiempo donde yo fui víctima. ¿Y qué es lo que son estas cosas? Son cosas que tú sigues pensando y te plantan donde mismo tú estás. Y tú usas eso, ¿para qué? Para proyectar cómo el futuro tuyo va a ir. Pero si tú usas el pasado para que, especialmente las cosas negativas que han pasado en tu pasado, si tú permites que eso te sigan trabajando, que comiéndote el cerebro, tú nunca vas a progresar. Tú nunca vas a ir en adelante. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. El pasado tuyo nunca determina tu futuro. Todo el mundo aquí puede comenzar de nuevo. No importa si tú tienes una historia de fracaso. No, yo soy una persona que yo me caigo todos los días 3 y 4 veces. Okay. No importa. Yo he hecho eso, pastor, ya por 30 años. Y eso está parte de la NDA mía. No importa. Tú puedes comenzar de nuevo. Tú puedes comenzar. Y tú tienes que creer que tú puedes, que hay un comienzo. Tú tienes que creer que el Señor tiene un plan mejor para ti. Tú tienes que creer que hay una tierra prometida que todavía está, ¿por qué? Por ser conquistada por ti. Pero tú nunca vas a llegar si tú te quedas trabado en el pasado. Tú tienes que dejar esos pensamientos viejos, ¿verdad? Después de 40 años, ellos iban a dejar un lugar placentero, un lugar cómodo, un lugar que ellos conocían, ¿verdad? Pero tenían que olvidarse. Olvídase de todo eso es viejo. Entonces, ¿qué es lo que nos suelta del pasado? Lo que me suelta del pasado es fe. Tú tienes que creer que el Señor tiene algo mejor para ti, ¿verdad? Tú tienes que creer que aunque tú has fallado 1000 veces, que el Señor todavía te está dando una oportunidad para que tú mejores. Tú tienes que creer que todo está dependiente de que del amor de Dios y de la fidelidad de Dios y no de la persona que tú eres, ¿verdad? Porque la bendición que recibimos, la recibimos no porque somos buenos, la recibimos simplemente porque el Señor es bueno, ¿verdad? Es parte de la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces hay que resistir que quedándose en cualquier lugar donde tú sabes que esto no es lo que el Señor quiere para ti. El Señor no quiere que tú te quedes donde tú estás ahora mismo. O sea que Él tiene planes para que tú estires tu fe, para que tú desarrolles que en tu camino con Él, para que tú madures en tu fe. Y no te puedes quedar. Tienes que despedirte del pasado y enfrentar las cosas nuevas que están en el futuro. Y el tercer punto lo tienes en las notas. No lo vamos a hablar porque hablamos sobre eso durante el tiempo de alabanza, que era hay que ser dirigido por el Espíritu. Pero ahí está la escritura que comenté anteriormente, que ellos antes de cruzar el río Jordán ya tomaron el arca. El arca representaba la presencia de Dios, la presencia primero. Tú quieres tener éxito en cualquier cosa que tú quieres, que tú tienes que hacer en tu vida, ¿ok? Pon la presencia de Dios primero. Que la presencia de Dios sea en este instante lo que te está guiando. Que sea que la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios me está hablando. El Espíritu de Dios me está dando ¿qué? Me está dando sueños y visiones. El Dios me está hablando. Dale oportunidad que el Espíritu te hable. Ser guiado por el Espíritu, ¿verdad? Y eso fue algo que lo que hizo, que fortalece la fe. Algo interesante, en la Biblia dice que la fe viene, pero que la fe viene a través de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, esa palabra, okay, viene de una palabra griega, reima, que quiere decir una palabra viva. Una palabra viva. Algunas veces te pones a leer la Biblia. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, mira qué curioso está eso! Okay. Y tú te pones a leer. Pero de vez en cuando tú lees algo y ¡pum! Y algo habla a tu situación. Un verso que inmediatamente tú lo aplicas a la circunstancia donde tú te encuentras. ¿Por qué? Es que algunas veces tú lo lees y lo lees como una historia, okay, o como un evento. Pero algunas veces tú lees algo y eso ¡pum! Te impacta. ¿Qué es lo que es eso? Eso es una palabra reima, una palabra viva. Ese es el Espíritu de Dios hablándote, ¿verdad? Ese es el proceso por cual el Espíritu nos habla. ¿A través de qué? A través de esa palabra poderosa. Por eso hay que ser dirigido por el Espíritu. Hay que ser llevado por el Espíritu. Tenemos unas cuantas promesas ahí. En Hechos 2:39 dice, porque esta promesa es para ti, para tus niños y para todos que están lejos. A todos que el Señor está llamando a Él mismo. ¿De qué estás refiriendo? A la promesa del Espíritu. Tú y yo tenemos que la bendición de recibir el Espíritu de Dios. Algo que ni siquiera Josué tuvo. Tú y yo tenemos una relación con el Espíritu Santo. Por lo menos debemos de tener ese. Por eso hay que constantemente pedirle, Señor, lléname con tu Espíritu. Mira la cuarta cosa. El cuarto punto. ¿De qué estamos hablando? De cómo aumentar y cómo crecer en nuestra fe. ¿Okay? El cuarto punto, tú tienes que hacer las cosas de la manera de Dios. ¿Verdad? ¿Cuál fue la dirección que el Señor le dio a Josué? Le dijo, sí, esfuérzate y ser valiente, pero le dijo algo más. Si tú te pones, si te fijas en el verso 7, le dice Josué, obedece toda la ley de Moisés. ¿Verdad? Así que tienes que hacer que la palabra de Dios sea el principio guiador de la vida tuya. ¿Verdad? Tenemos que comprometernos, no solamente se me puede ver, alabado, el diablo mentiroso, el guardo. Yo que iba a doblar el salario que le daba, ahora no va a dar nada. También va. ¿Me oyen? Estoy grabado, así que es importante cogerlo todo bien. Ok. Entonces, hay que hacer las cosas, hay que permitir que la palabra de Dios nos guíe, ¿verdad? Hay que obedecer, y eso es algo que no lo conectamos con la fe, porque uno piensa que la fe es algo separado. No, la fe requiere valor, la fe requiere obediencia, ¿verdad? Yo tengo que obedecer, aún yo no lo entienda, aún nadie más lo está haciendo. Ahí es donde requiere el valor, ¿verdad? Haya la tentación para yo justificar por qué yo tengo que seguir en esta desobediencia, ¿verdad? Dice, le dijo en el verso 7, la segunda parte dice, no te vires de esos mandamientos, ni la derecha ni la izquierda, no hagas excusas, ¿verdad? En el verso 8 le dice, ok, estudia el libro continualmente. Creyente, hermanos, no es suficiente que tú vengas a la iglesia una vez a la semana. Te dieron una buena oportunidad, por un fuerte amén. Por eso son parte, esa es razón por la cual tenemos los grupos pequeños. Porque el grupo pequeño te estimula y te ayuda en tu fe, ¿okay? A mediados de la semana. Pero eso tampoco es suficiente. Todo el mundo nos hace falta, ¿qué? La nutrición de la palabra de Dios. ¿Tú desayunaste esta mañana? Posiblemente no. Pero vas a comer algo cuando salgas de la iglesia. Algunos de ustedes comen 3, 4, 5 veces al día. Como se dan cuenta que yo, sí. Bien saludable. Y lo que no nos negamos en lo natural, no debemos de negar no sé qué, en lo espiritual. Hay que alimentarse, ¿qué? Con la palabra de Dios. Le dijo ahí a Josué, okay, estudia la Biblia continualmente, aplícalo, dice, medita sobre ella día y noche. Cuando tú quieras, okay, cuando tú tengas la oportunidad, medita sobre esto. ¿Qué decisión le gustaría que el Señor yo tome en este instante? ¿Cómo el Señor quisiera que yo tratara el hijo mío que se puso un poco bocón conmigo? ¿Cómo es que le respondo a un esposo que me gritó? ¿Cómo es que yo ahora le hablo al gerente mío que siento que está abusando de mí? ¿Cómo? Creo que la palabra de Dios dice sobre estos instantes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que contiene lo que es la palabra meditar, que tú estás pensando, estás buscando oportunidad para aplicarlo. Y eso fue el punto que le dice a Josué. La palabra de Dios tiene que tomar un lugar central en la vida tuya. Para que esto te ayude en cómo tú manejas tu negocio, en cómo tú tratas tus empleados, en cómo tú le hablas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, en cualquier situación, en cualquier instante. Mira lo que dice en el verso 7 y el 8. Dice, entonces vas a tener éxito en todo lo que tú haces. Entonces tú vas a tener éxito, le dice el Señor en el verso 8. Se lo repite dos veces. ¿Cuándo voy a tener yo éxito? Cuando yo aplico la palabra de Dios a mi situación. ¿Verdad? Y cuando yo aplico la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace eso para mi fe? Eso aumenta mi fe. Mira el último punto. El último punto es acordarse de las promesas de Dios, ¿verdad? Nosotros no estamos pensando de un mundo de fantasía. ¿Okay? O un sueño que está creado por el ser humano. ¿Okay? La vida de satisfacción, la vida de ser de sentirse completo. Eso es parte del plan de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando él le dijo a Josué que él tenía que ser, que tenía que esforzarse y ser valiente, él estaba dando a Josué la seguridad, ciertas seguranzas, ¿verdad? ¿De qué seguranzas le dio? Creo que aquí hablamos de las cinco P's, ¿verdad? Hablamos de que el Señor te bendiga con las cinco P's, que la P's de prosperidad, de protección, de poder, de paz, de presencia. ¿Te acuerdas? ¿De dónde viene eso? ¿Dónde vienen esas bendiciones? De aquí, verso 5. Verso 3 y verso 5. Le dijo el Señor a Josué, yo te prometo que voy a estar contigo como estuve con Moisés. ¿De qué habla eso? Prosperidad. Donde quiera que tú estés, ok, yo voy a estar contigo. Donde quiera que tu pies toque, ok, va a ser tuyo. Prosperidad. La primera promesa. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo tú vas a fortalecer tu fe? Acordándose de las promesas de Dios. ¿Qué es la primera promesa? Prosperidad. La segunda promesa, mira verso 5. Nadie va a pararse contra ti. ¿De qué es esa promesa? La promesa de protección. Protección. Protección sobre mí cuando yo enfrente tiempos peligrosos o situaciones un poco difíciles. Mira el número 3. El Señor aseguró a Josué sobre su poder. La segunda parte de verso 5 dice, porque yo voy a estar contigo en la misma manera que yo estuve con Moisés. Poder. Poder. Okay. Y vamos a ver uno de los milagros más grandes en toda la Biblia ocurrió a través del ministerio de Josué. Vamos a ver el próximo, la semana que viene, y creo que el segundo lo vamos a ver. Uno lo vemos ahora mismo, cuando el arca se puso en el agua, las aguas se pararon. Y en vez de un río que se sobrebordó, ¿qué es lo que pasó? El río paró, dice que a otra ciudad, a unos cuantos kilómetros de donde ellos estaban, paró de fluir. Un gran milagro. El mismo poder, dice el Señor, que tú vistes en la vida de Moisés, tú lo vas a tener. Así que la promesa de prosperidad, protección, poder, paz, dice el verso 5, yo no te voy a fallar. Si tú sabes que el Señor no te va a fallar, ¿qué sentimientos eso va a crear en ti? Paz, tranquilidad. ¿Por qué me voy a mortificar? ¿Por qué me voy a molestar sobre la situación? Si la promesa de Dios que Él nunca me va a fallar, ¿por qué yo tengo que preocuparme? Y mira la quinta promesa, la promesa de su presencia. Yo no te voy a abandonar, dice el Señor. No te voy a abandonar. ¿Qué es lo que trae eso? Es la presencia. En la misma manera que yo fui con Moisés, yo te voy a acompañar. Presencia, ¿verdad? Entonces tenemos que prosperidad, protección, poder, paz, presencia. Hay que acordarse de qué, de esas promesas de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? La tierra prometida es un lugar que todos tenemos en nuestra mente, un lugar que tenemos que alcanzar, un lugar preferido, un lugar donde uno experimenta satisfacción, donde uno se siente completo, donde vamos a alcanzar lo que es la felicidad y el gozo. Y esto es algo que es posible para todo creyente, ¿verdad? Pero tenemos que tener fe y tenemos que crecer en la fe. Y crecemos en la fe que cuando somos valientes, cuando nos olvidamos del pasado, cuando somos dirigidos por el Espíritu, ¿verdad? Y cuando nos comprometemos a obedecer la palabra de Dios, y cuando nos acordamos que el Señor nunca nos va a desamparar.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.